Roguemos a Dios este día para que nos conceda la gracia del Espíritu Santo y sobre todo el poder orar conforme a su santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Oremos al Señor que nos conceda la protección de sus santos ángeles, que María Santísima se digne protegernos bajo su manto y que cada uno de los que hoy abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios se nos conceda la gracia de la conversión. Dios te salve María, llena de gracia.
Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. El Sagrado Corazón de Jesús sea nuestro amparo. En Él confiamos y a Él nos sujetamos para que nos sea siempre propicio en nuestras súplicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues el día de hoy, de una manera muy especial, la liturgia propone cómo debemos de entender y asumir el concepto de aprender a orar. Y por eso digo que va a tener el día de hoy una especial relevancia, porque siempre ha sido un reto para el creyente. Para el creyente, no digamos que sea un reto complicadísimo para el que ni siquiera cree cómo va a orar, porque es la única actividad concreta donde nosotros participamos deliberadamente y en el momento que querramos de la vida sobrenatural. La oración es específicamente para entrar en contacto con Dios, no tiene otra función. A través de la oración no nos comunicamos ni con la naturaleza, ni con entre nosotros. Sin embargo, lo que viene y se desprende de la oración, a la cual solo a Dios dirigimos, impacta en todas las dimensiones de nuestra vida. En la salud, en la familia, en las crianzas, en las heridas. Es el único poder. Hay ese famoso dicho, y ustedes lo han escuchado alguna vez, que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Pero es la única forma en la que podemos inclusive intervenir en el pasado. La oración hecha a Dios le da a Él la gracia, el poder de obrar sobre nuestras vidas, inclusive en el pasado. Y muchas de nuestras oraciones hechas aún en el presente pueden impactar nuestra vida, puesto que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y alguien que está orando está buscando hacer la voluntad de Dios. Inclusive, me gustaría analizar el día de hoy cuáles son los momentos más difíciles para nuestra oración. Cuáles son los momentos donde no queremos orar, donde no hay ni el deseo, ni la inclinación, ni la gracia, ni tenemos la voluntad, ni la fuerza. Pero sin embargo es más necesario que nunca en esos momentos tan especiales. Santa Teresa decía, dividía la oración en tres escenarios muy interesantes. Decía ella que hacía una analogía de lo que implicaba, ella se dedicaba a las labores dentro del convento, y decía que existían tres formas de regar una huerta, y que así igual era la oración. Que a veces la oración era ir al pozo, bajar la cubeta del agua, con todo el esfuerzo que implica en la cigüeña, darle vueltas y subir el peso, tomar la cubeta y ir árbol por árbol a echarle una cubetada. Es una labor titánica, monumental, dificilísima, engorrosa, etc. Que había una segunda forma de oración, y todas dependen de lo que Dios quiera conceder, en cómo hacer un surco para cada uno de los árboles, sacar el agua de la misma manera del pozo, echarla sobre el curso de los surcos, y que ellos paulatinamente vayan alcanzando el objetivo. Y la forma más extraordinaria en la que Dios concedía sus gracias en la oración era cuando llovía, ¿verdad? Cuando llovía, pues todo el huerto quedaba rezado. Y yo creo que esos tres contextos los hemos sufrido, vivido, pedido, agradecido, suplicado en muchas ocasiones, porque yo creo que en nuestros momentos generales de la vida la oración es muy difícil. ¿Cuándo considero yo, antes de entrar al tema más de lleno, que la oración se convierte en el momento más complicado? ¿Cuándo creen ustedes? Para ustedes, ¿cuándo ha sido el momento más difícil para orar? No me digan si quieren la circunstancia específica, no, por supuesto, pero ¿cuáles son los momentos más difíciles para orar? Porque, por ejemplo, cuando una persona anda de vacaciones es muy difícil que ore. Cuando una persona está en agonía es muy difícil que ore, ¿verdad? Cuando uno comete el pecado.
Pero también cuando uno está muy mortificado, cuando está alguien muy enfermo, cuando estás en una situación así, es muy difícil también.
Jesús denominaba esa situación embotada, tan embotada tienen la mente, decía que no pueden entender. Cuando estamos muy ocupados, muy preocupados, muy agobiados, es muy difícil orar. No concuerdo con lo que dices en el momento del pecado. Yo creo que después de pecar es muy fácil orar. Es muy difícil orar antes de pecar. Muy difícil orar. ¿Cuándo es más fácil orar?
Cuando uno está muy necesitado.
Sí, pero no estoy tocando el tema de cuándo es fácil orar, sino cuándo es difícil orar. No inventen. Díganme lo que les ha pasado. Mande. ¿Estoy visco o qué?
Yo por lo general cuando estoy muy ansioso, cuando mi mente está en todas partes y no me puedo concentrar en algo, o sea...
Disperso,
¿no? Es cuando menos puedo orar.
Ok. ¿Habrá una hora mejor para la oración que otras? En las noches, madrugadas. ¿Los monjes? ¿A qué horas rezaban los monjes? Cuando nos vamos a dormir es posiblemente la hora más difícil, porque todo el mundo se queda dormido, ¿verdad? Todos nos quedamos dormidos. Entonces sí oramos, pero oramos 2 minutos, 3 minutos.
A mí me pasa, hermano, que yo oro y estoy teniendo muchos pensamientos.
Distracciones.
Me detengo un momento y le pido al Espíritu Santo que por favor me desquite. Yo no puedo solo, que me desquite, que siempre va a haber, que siempre me desquite.
Es más fácil orar cuando estamos tranquilos y en paz, sí, o cuando tenemos problemas, verdaderas necesidades. Fuerte, no te oigo. No me digan detalles. En la madrugada, entonces. Hay que venir más seguido, hermano. No hay que dejar de venir. Aprovecho para hacer el comercial de que tenemos retiro, sí o sí, del 3 al 5 de octubre. Es la primera vez que lo vamos a hacer tan temprano. Esa fue la fecha disponible. Váyanlo agendando si lo van a hacer, ¿verdad? Vamos a ir quienes vayamos a estar listos, ¿verdad? Obviamente. Y me gustaría pues que se fueran anotando ya. Va a ser con Araceli. Ustedes ya conocen el procedimiento, ¿verdad? Se le mandó un mensaje, se deposita, va a costar 1,000 pesos el retiro. Y bueno, obviamente me reservo el, lo tengo que decir, nada más por formalidad, me reservo el derecho de admisión. No se preocupen, solamente hemos tenido que decirle a 2 personas en 40 años que no, ¿verdad? Así que pórtese bien, hermano.
Gustavo, hay una persona interesada, yo le dije. No me ha tocado verla ninguna vez aquí. No sé si ella, porque si quiere un retiro.
Mira, siempre hemos puesto como condición, porque cada comunidad, que aparte se ofrecen muy pocos retiros, ¿verdad? En la diócesis, uh-huh, obviamente, y muy pocos grupos las ofrecen. Entonces siempre hemos pensado que las personas que van a ir, pues tienen que estar en la tonalidad ¿verdad? Porque hay gente que, pues, quién sabe qué piensa de un retiro. Entonces, siempre habíamos puesto de requisito cuando menos venir una vez. Pero hay personas que nunca han venido, pero quizá escuchan en sus casas, ¿verdad?, la predicación de la palabra, y más o menos han ido adquiriendo una formación, un matiz de lo que nosotros y como nosotros lo planteamos. Entonces, yo creo que es importante nada más seguir recalcando ese punto, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, me parece muy importante y relevante seguir haciendo hincapié en que la oración es una actitud mística. Tiene que ver con Dios, ¿sí? La oración no es para otra cosa, no es para nivelar tu chakra si es que andas metido en algo así, ¿sí? Aunque seguramente se nivela todo, ¿verdad? Seguramente también se arreglan muchos problemas digestivos y también se arreglan muchos problemas psicológicos, por supuesto. Pero eso es como consecuencia de las gracias que se reciben de parte de Dios en la oración. La oración es como un ejercicio, eso sí podemos verlo así. Una persona, crea o no crea, si se ejercita, adquiere los beneficios del ejercicio. Y durante la escritura está llena de ejemplos donde la fe de una persona puede estar muy raquítica, pero invoca el nombre de Dios y Dios actúa. Yo personalmente, dentro del ámbito comunitario, hemos tenido esa experiencia de personas que exteriorizan su sentir y dicen que no creen en Dios, pero si oran, ven los beneficios. Entonces, yo creo que atañe muy bien las palabras del salmista que dicen, haz la prueba y verás qué bueno, ¿verdad? Haz la prueba significa, a lo mejor no lo has probado, no es tanto que no creas, a lo mejor es mucho más que no sabes, mucho más que no has experimentado. Algunas veces nos topamos con jóvenes, muy jóvenes, ya nos ha tocado aquí que nos comparten algunas padres de familia, es que mi hijo de 14 años dijo que es ateo, que no cree en Dios. No, dije, tu hijo no es ateo, tu hijo es un ignorante, ¿verdad? No conoce, ¿verdad? En esta vida prácticamente no existe nadie en ateo. O somos creyentes, por eso Jesús decía, el que no junta conmigo desparrama, no deja a nadie en el medio. Porque el que no cree en Dios está en contra de Dios. Normalmente así es, y eso se llama apostasía. Los que no creían en Jesús, no era que no creyeran que era el Hijo de Dios, era que no querían que Él fuera el Hijo de Dios. No querían que Él tuviera ese papel. Están en su contra. Fue la actitud de los fariseos, de los saduceos y de muchos enemigos. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo que la radicalidad de la oración es una manifestación concreta de voluntad donde nosotros nos plegamos de un bando. Orar es vital para la vida cristiana. Si no oramos, es como si pretendiéramos competir en algunas olimpiadas sin alimentarnos. La oración tiene como fruto alcanzar la vida eterna, entender los misterios de Dios. Pero si no oramos, no nutrimos el alma, no nutrimos y vivimos en una constante agonía. Es como si anduviéramos, alguien ha dicho por ahí, famélicos, ¿verdad? Muriéndonos de hambre. El cuerpo necesita el alimento, el alma necesita el alimento. Está diseñada, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y necesitamos nutrición de Dios. Nos sentimos vacíos muchas veces. Lo van a decir muchos santos, muchos místicos, San Agustín, que experimentamos en nuestro interior un vacío, y está bien que nos sintamos vacíos, porque el mundo no puede llenar lo que está destinado para ser solo de Dios. Lo dramático es que empiezan a pasar los años, y lo que empieza a ser búsquedas, entretenimientos, dispersiones, empiezan a hacerse crónicos en nuestra vida, y nos vamos haciendo adultos, y cada vez más mayores, y seguimos sin la experiencia de Dios auténtica. Y es una desgracia tener acceso a la metodología de la espiritualidad que se llama religión, religare, volver a ligarnos con Dios, eso significa, cuando hablemos de término religión, no pienses en la forma inadecuada en la que alguien puede practicar su religión. Ahora que se utilizan tantos métodos de entrenamientos, tantos bloggers enseñando una manera específica de cómo comer, de cómo escalar una montaña, cómo educar un hijo, un animal, cómo relacionarse con la naturaleza. Específicamente, la religión es la metodología concreta para que a través de una serie de procesos vayamos encontrándonos directamente con Dios. Pero si la religión no, nosotros no la asumimos de la manera apropiada, va a ser solamente una esfera donde vamos a presentar solamente un rostro falso, ¿verdad? Hay gente, sabemos, hemos conocido todos, en la época de Jesús había que había gente religiosa, es decir, dentro del marco jurídico, canónico, formal, para experimentar el encuentro con Dios, que solamente usaba los medios para beneficiarse a sí mismo y con Dios no tenía ninguna interacción. Nosotros tenemos que descubrir que la forma en la como Jesús presenta la oración es la forma más perfecta. Una habitación en lo secreto, un lugar donde tú puedes entrar y tú puedes tener una audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Dios del Universo. Toda reunión con personas importantes se lleva a cabo en lugares privados, en lugares discretos, donde lo que se va a tratar es serio, por eso se trata en privado. La oración del ser humano expresa lo más íntimo de su ser. ¿Cuál es lo dramático de la oración? ¿Y qué hemos hecho mal que nuestra vida no ha avanzado en el camino de oración? ¿Cuáles son los síntomas donde podemos descubrir que nuestra oración no ha avanzado? A veces decimos que nuestra oración es de los dientes para afuera, que una cosa decimos y otra cosa hacemos, ¿verdad? Y yo para eso quisiera que nos atreviéramos primero, antes de leer el Evangelio, de ver la introducción de la liturgia del día de ayer, donde el Señor le dijo a Abraham en Génesis 18, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no lo sabré. Pregunta, ¿qué clamor contra Sodoma y Gomorra? ¿Qué clamor? ¿Cuál es el clamor contra Sodoma y Gomorra? Pero el pecado así, ¿el pecado es un clamor? La palabra clamor viene de la súplica del pueblo, de los que sufren la opresión del pecado. Por ejemplo, lo que acaba de suceder el día de ayer, si no estoy equivocado, en Texas, ¿se enteraron de esa noticia? No me dan mucho caso con los datos, 109 niños encontrados perdidos en explotación sexual. De repente los encontraron en un operativo de muchas agencias, los rescataron, ¿verdad? El clamor de esos niñitos, ¿verdad? Que denuncia las atrocidades de la pederastía, de un mundo corrompido, de un sistema enredado. Eso es un clamor. Llega a los oídos de Dios como llegó la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. O sea, he oído sus gritos, sus súplicas, sus llantos, los oigo. Pero Dios presta muy especial atención, específicamente cuando tratamos con Él y le decimos la injusticia, le hacemos partícipe de nuestra vida, le llamamos para que intervenga. ¿Ustedes han oído hablar de la oración de intercesión? A veces, con un poquito que hagamos de cambio de palabra, se pone interesante, porque la oración de intercesión es pedirle a Dios su intervención por algo, para algo específico, ¿verdad? Entonces, estos hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron a Sodoma. Y Abraham se quedó ante el Señor y va a orar. la oración es el diálogo con Dios. Nosotros lo hacemos muy complicado, ¿verdad? No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de tratar a una persona de muy alta jerarquía, en cualquier ramo, ¿verdad? Político, empresarial, líder de X circunstancias. Pero una de las metodologías más sencillas para tratar a las personas de muy alta jerarquía es tratarlas de la manera más sencilla posible. Cuando algunas personas se querían referir a un rey y lleno de pompa y gala el lenguaje, todo eso para el rey muchas veces era interpretado como una hipocresía. ¿Se acuerdan cómo se acercaban con Jesús? Sabemos que tú eres una persona justa, no haces excepción de personas, todo lo juzgas bien. A ver, contéstanos, por favor. Era una trampa. La moneda, aquí está, mira, ¿debemos o no debemos pagarle al César el impuesto? Jesús la manda a traer la moneda y dice, a ver, ¿de quién es el rostro? ¿Por qué me quieren poner una trampa? Una denuncia ante el siniestro plan de personas que, lejos de querer encontrar justicia, juegan con hipocresía para aparentar ser buenos. Pero a Dios no hay manera de engañarlo. Sigue el tema. Y el tema, esto es oración. Este es un extraordinario ejemplo de oración. ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto al culpable? Por ejemplo, venlo a los tiempos modernos, siglo XXI. Un montón de especulaciones sobre el futuro, qué va a pasar. Vean cómo se están, entraron en guerra otros países ahora en la semana. ¿Se me fueron los nombres?
Tailandia,
sí, exacto. ¿Verdad? Con Cambodia y así. Ahí van, ahí se va prendiendo la mechita. Todo el mundo anda muy, diríamos en lenguaje empírico, todo el mundo anda muy picudo ahorita. Todo el mundo trae la soberbia bien alebrestada, inclusive en la calle, en los negocios, tú ves con qué facilidad se grita unos a otros, bueno, en fin, cosas de esta naturaleza. Y así yo creo que pudiéramos descubrir precisamente esto. O sea, ¿será posible que tú destruyas al inocente con el culpable? El otro día, una persona que encabeza o ha encabezado durante muchos años parte de su ideología, estar en favor del aborto y propiciarlo y divulgarlo y contagiarlo con los organismos en los que trabaja, me decía una vez, refiriéndose a la violencia que hay en nuestras comunidades, decía, es que hay mucha gente mala, pero somos más los buenos. Y pues te quedas... O sea, somos más los buenos. ¿Qué condescendientes podemos ser con nosotros mismos, ¿no? Considerarnos una persona buena mientras propiciamos y movemos el movimiento abortista, que es el peor crimen de la historia. Querramos verlo como querramos verlo y querramos inventarle definiciones. Es aniquilar a un inocente sin que pueda meter las manos para nada, ¿verdad? Entonces, todo esto produce un clamor a Dios. Y Abraham lo va a ir planteando. A ver, ¿y si hubiera 50 justos en la ciudad? No voy a leer todo el estrato, ustedes ya lo conocen. ¿Qué harías con la ciudad si hubiera 50 de verdad buenos, justos? Justos los que se ajustan a tu voluntad. Y Dios le responde, por esos 50 que hubiera, no la destruiría. Casi, casi que pudiéramos decir, la cuota para salvar un pueblo es de 50. Con 50 que valgan la pena. 15 papás, 30 mamás, 5 adolescentes. Con esos que vivan conforme a la voluntad de Dios y se salva un pueblo de su destrucción. Pero Abraham entiende que no va a estar tan fácil, ¿verdad? Y empieza a disminuir la cuota con la misma premisa. ¿Y si hubieran 45? ¿40? ¿Y si hubiera 30? Y Dios le sigue contestando, en atención a esos 40, en atención a esos 30, en atención a esos 20. Y llega última oferta. Bueno, pues, si hubiera 10. en atención a 10. 10. Normalmente en este grupo somos 4 o 5 veces eso. Con 10 que hubiera, pero nos sentimos buenos. Porque vamos a misa, porque de vez en cuando comulgamos, porque de vez en cuando nos confesamos, porque de vez en cuando creemos, porque de vez en cuando rezamos, porque de vez en cuando hacemos una obra de caridad. Porque siempre estamos pensando en hacer la voluntad de Dios, pero no siempre hacemos la voluntad de Dios. Todo el mundo coincide en que hay que portarse bien, no siempre te portas bien. Todo el mundo coincide que hay que tratarnos bien entre nosotros, pero no siempre nos tratamos bien. El caso es que Dios estaba abierto a este diálogo de intercesión y tristemente no se encontró la cuota necesaria. Había uno nomás, ¿verdad? ¿Se acuerdan en ese relato? Uno, sobrino de Abraham, Lot. Con uno no se podía hacer mucho, ¿verdad? Hay ciudades donde San Pablo predicaba y estaba decepcionadísimo de lo que se había encontrado. Y de repente Dios le decía, no, es que en esta ciudad tengo 8, 10, 15 que los he reservado para mí. Y esas eran las pequeñitas comunidades que empezaban. Ahí en Corinto, ahí en Éfeso, ¿verdad? Ahí estaban, poquitos, poquitos. Pero esos poquitos, adivinen qué hacían. Oraban, ¿verdad? Los grupos de oración que evolucionaron y 21 siglos después se constituyeron. Fíjense en qué se constituyeron. Y fíjense qué raquítica es nuestra oración, porque las metodologías de oración que se han promovido a través de muchos cursos o a través de ciertas metodologías, rara vez aterrizan con la fe necesaria para lograr un objetivo. Tú vas y visitas un enfermo y te tomas el café con el enfermo, comes coyotitas, bromeas, ¿verdad? Pero normalmente no llegas con un enfermo y decir, oye, me dijeron que estabas muy grave, que te quedan una semana de vida, vamos a rezar por tu salvación. Uy, los parientes te sacan así, ¿verdad? Del cuello, ¿verdad? Te sacan. Porque no estamos acostumbrados a experimentar que a través de la oración se podría realizar una mejora. Sabemos que hay un montón de matrimonios sufriendo las de Caín en un montón de lados. Un montón de gente sufriendo, un adolescente rebelde, drogadicto, metido en las drogas, metido en el crimen. Y es muy complicado rezar, porque la oración implica hablar con la verdad a Dios. No podemos hablar con mentiras a Dios. Dios mío, bendice esta maravillosa familia, ¿verdad? No, pues, ayúdala a que salga adelante. No. O sea, hay que denunciar concretamente. Ayúdanos a esto que no hemos podido hacer, no lo hemos podido lograr. ¿A poco no tenemos en nuestras familias, en nuestra persona, situaciones que no han mejorado por años y están atascadas donde mismo y tenemos la tentación de caer una y otra vez en lo mismo? Esto me parece que es una importante introducción. Ahora sí me gustaría que proclamáramos el Evangelio, que fue también proclamado el día de ayer, y descubriéramos que Jesús les plantea a los discípulos que hay una manera de orar.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor.
Cuando alguien te pide oración por algo, ¿tú haces oración? Porque todos hemos descubierto ese extraño síndrome, ¿verdad? Oye, ¿podrías rezar por mí porque voy a salir de viaje? ¿Podrías rezar por mí porque me voy a hacer unos análisis? ¿Podrías rezar por mí porque me van a operar? ¿Podrías rezar por mí porque traemos un problema muy grave en casa? Sí, claro que sí. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Oye, ¿rezaste por mí? Se me olvidó.
O peor, dices que sí,
o peor, ¿verdad? Y nunca rezas. O sea, qué triste pedir ayuda y no darla. Nadie te está pidiendo una oración extraordinaria ni que hagas un derroche de todos tus dones espirituales. ¿Qué quiere decir reza por mí? Tradúceme. ¿Qué significa? Pídele a Dios por mí. No necesitas ni una posición extraordinaria. Es como cuando alguien te dice, ¿me podrías recomendar? Voy camino a tal lugar y yo sé que tú tienes un amigo atrás del mostrador. ¿Le puedes marcar si me puedes recibir los papeles, por favor? Claro que sí. Fulanita, va un amigo mío, ¿le puedes ayudar? Sí, claro que sí. Llega, oye, soy la... Ahí está. Es todo. Es todo. Se agradece, se evade un montón de trámites y enredos y burocracias con una simple intervención. Con Dios tenemos que aprender a ser sencillos. Tenemos que aprender a quitarnos lo complicado. No es que necesito prepararme. El otro día estaba frente a una personita de 5 años y estábamos jugando a no sé qué cosa y le dije, a ver, vamos a relajarnos, vamos a hacer algo bueno. Yo no sé de dónde le salió, pero inmediatamente se puso los deditos así, hizo le dije, qué am, hijo, ¿verdad? Inmediatamente, Padre nuestro que estás en el cielo, todas las demás cosas no sirven para nada. Estás en otro tipo de sintonía si crees que Dios va a atendernos sin invocarlo. Si tú quieres comunicarte conmigo y yo contigo, necesitas marcarme a mi celular, yo al tuyo. Si yo marco otro número queriendo hablar contigo, pues no voy a dar contigo, ¿verdad? Dios es misericordioso, siempre está atento a lo que nosotros le pedimos. Y habla de que al que toque y al que busque y tarde que temprano se le dará. ¿Quién lo va a dar eso? ¿Quién creen que es el protagonista de la generosidad para aquel que está buscando darle la opción de que encuentre? Al que toque, abrirle. ¿Quién abre, pues, la puerta? Entonces, yo creo que hemos perdido la dinámica apropiada. Santa Faustina Kowalska todas las noches dedicaba muchas horas de oración durante las noches. Y es muy interesante cuando tú lees sus memorias, sus libros, ¿verdad? Que se acerca a Jesús y tienen un tema antes de entrar al tema. Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por quién vamos a orar hoy? ¿Quién quiere, Señor, que te traiga? Y decía, tráeme a los que están en el purgatorio, tráeme a los que están sufriendo, tráeme a los pecadores más graves, tráemelos. Recuerdo que hace muchos años nos pasaron algunos de nosotros algunos eventos un poco extraños. De repente le pasaba mucho a una amiga mía que oraba muchísimo en las madrugadas y que de repente se despertaba experimentando la agonía de una persona. No la conocía, pero haz de cuenta que se le venía hasta el nombre y se ponía a rezar por esa persona toda la madrugada. No había manera de comprobar qué pasaba. Hay una, no me hagan mucho caso, insisto, con los nombres, pero hay un testimonio muy interesante de una persona a ver si alguien se acuerda con el nombre, que le cayó un rayo. ¿Cómo? ¿Eh? No, 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 no. Ella.
Gloria.
Polo. Exacto. Polo. Le cae un rayo a ella, su hermano, o a ella, su primo, ¿no? Sí, van los dos, les cae un rayo, prácticamente se chamuscan, ¿verdad? Y ve cómo su sobrino se va al cielo y cómo ella se condena. Entonces, en medio de ese estado momentáneo, y tiene muchos años y está muy, ha sido muy platicado, muy comentado por muchas personas, muchos místicos el tema. Total que ella pide una oportunidad. Háganse cuenta que de la nada no ven cómo se recupera. Dicen que fue asombroso, los médicos la estaban viendo chamuscada y cómo se rehabilitó completamente. Y ella empieza a relatar, ¿verdad?, algunas cosas. Pero una de las cosas que relata, por lo cual cito el caso, es porque Dios le muestra que en el momento en que le pasó eso, alguien se entera en ese momento. Y deja todo lo que está haciendo y se va y se arrodilla ante el Señor en un templo y le suplica de todo corazón por la vida de esa persona, por la súplica de un extraño que ni siquiera la conocía, se salvó. ¿Cuántas gentes rezarán por nosotros? Desconocidas, porque yo creo que los conocidos no rezan mucho por nosotros, ¿no? Hay más intercambio de emociones y sentimientos que de buenas intenciones y de oraciones. Pero cambia el asunto cuando rezamos por otro. Santa Faustina le decía, ¿qué hacemos ahora? Y se me viene a la mente plantearlo de la siguiente manera. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Hay un prefijo en el enséñanos, ¿sí? Significa que yo tengo que estar dispuesto a aprender. Pero ahora resulta que aunque no sabemos orar, nosotros oramos como nos da la gana. Y en la carta del apóstol Santiago, si no estoy equivocado, dice que no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. Ya les he puesto de ejemplo así, a veces bajo la voz porque me sigue dando pena, ¿verdad? Que hay una señora que todo tiene menos carisma, ¿verdad? Vive de la caridad, pero todo tiene menos carisma. Y cada vez que vea a alguien, ¿verdad? Se va sobre esa persona y le empieza a pedir de una manera agobiante, sofocante, sin nada de, en un marco de exigencia, reprobada para pedir caridad, ¿verdad? Y uno reprobado para darla porque quisiera que a veces fuera bajo ciertas circunstancias. Lo dramático es que siempre la consigue. Y yo siempre me he denunciado a mí mismo que yo no sé hacer caridad con esa persona porque me cae muy mal. O sea, la veo y me cae mal. Hay veces que haces caridad con gente X y te funciona y funciona bien. Pero hay veces que, pues no sé, a lo mejor llamémosle, si tú quieres, química, ¿verdad? No tengo la química con esa persona y la veo y por dentro así se me activan los flappers naturales, meto los frenos de mano y no puedo. Pero siempre consigue de todas maneras, ¿verdad? Siempre consigue lo que quiere. Entonces me doy cuenta que sí es cierto, pedir al que pide se le da. Pero hay que aprender, es necesario aprender cómo orar. Jesús nos da un cómo. Hay que aprender qué orar. Hay gente que ora, perdón por la palabra, estupideces. Hay gente que de verdad ora estupidez, así como los estúpidos gálatas, para que nadie piense mal de mí por la palabra que usé, ¿verdad? Es una palabra que en la Biblia latinoamericana la trae en la carta a los gálatas. San Pablo dice, estúpidos gálatas, o sea, tardaron toda la vida para convertirse, ahora quieren volver a su vida anterior. Pues nosotros a veces nos pasa lo mismo, oramos por cosas que no vienen al caso. Sí, la típica oración más estúpida que puede haber, ¿verdad? Que me saque la lotería, Señor, ¿verdad? Que se muera la suegra, que cambie el marido. Que cambie el marido no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar. Tienes que cambiar tú, ¿verdad? Tienes que cambiar tú. El marido está diseñado para hacer tu cruz, ¿verdad? Y hacerte santa, ¿verdad? Hay individuos que les toca jugar el papel de santeros, ¿verdad? Producen santos, son unos pero todo lo que tocan lo hacen santo, ¿verdad? Porque no hay otra manera de tolerarlos. Bueno, tolerarlas pues también. ¿Y por qué orar? O sea, esta situación tiene que estar bien clara, porque en nuestra vida, si falta la oración, va a faltar todo lo demás. El otro día no sé qué persona me topé ahí con ella y una bola de planteamientos complicados, y ya me dijeron que vaya a terapia. Y no tengo absolutamente nada en contra de las terapias tienen su momento y su tiempo, pero lo que tú ocupas no es terapia, tú ocupas oración de verdad, porque puedes ir a terapia el tiempo que quieras y no vas a hacer nada de lo que te instruyan, porque tienes cerrado el corazón. Y ese corazón no se abre con masaje cardíaco, se abre con la oración. Tiene que ser una gracia de Dios. Dios da gracias gratis, nos reparte cosas extraordinarias, pero hay que ir por ellas. ¿Cómo perdiste 3 días para anotarte en el fondo, quién sabe qué, después de los 60, quién sabe cuánto, ¿verdad? Con tal de que te llegue cualquier, pero vas y haces la filita y ahí te toca, porque a caballo regalado no se le ve pretexto, ¿verdad? Ni colmillo. Entonces las gracias de Dios, que son muchísimas y son verdaderas en todos los sentidos, pero no queremos ir por ellas, pues no te las doy. Pues que así es la dinámica. O sea, no te puedo dar lo que me pides si no estiras la mano. Salúdame, pues ni siquiera extiendes la mano. Dame un abrazo. ¿Cómo? Pues así. Si eres reseco, ¿cómo te voy a dar un abrazo si ni siquiera estás dispuesto? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nos está pasando mucho. Y sobre todo, un ingrediente más humano no puede ser. Si la oración es divina, el ingrediente humano más radical para la oración, Jesús lo plantea en el Evangelio, ¿verdad? Y le dice: si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no se va a levantar a dárselos. Sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará. Entonces, cuando algunas personas nos ven a nosotros muy virtuosos, ¿verdad? O muy santos, o muy capaces, no es porque haya nada de eso en la vida, es porque hemos sido sumamente molestos. Ahí hemos estado año tras año tras año con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y funciona. El Señor tiene misericordia para los que somos lentos para aprender, batallosos para pedir.
Pero porque insistes en lo que te interesa, en lo que verdaderamente quieres.
Y saben una cosa que hace muy interesante el Señor cuando le pedimos: sí quita los obstáculos que impiden la oración. Por ejemplo, hay personas que son complicadas o viven circunstancias complicadas o se juntan con gente complicada que no les va a permitir nunca estar. Hagan una oración de verdad: Señor, quítame aquello que verdaderamente me impide hacer tu voluntad. Hay oraciones que se llaman así, ¿no? Hay las famosas oraciones SOS. O sea, ya no soporto más esta cosa. Ahora sí, el otro día le decía yo a una persona: mira, de muchos años de estar batallando con su vida conyugal, de muchos enredos y todo parece, ¿verdad?, menos que se soluciona. Le dije: ahora sí pídeselo en serio. Pídeselo en serio, pero ahora sí pídeselo en serio. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir que le pida? ¿Sí se entiende o no se entiende? Pídele en serio, ¿verdad?, que esta persona verdaderamente se convierta, síguelo sufriendo, síguelo llorando, o que de plano tú ya te sientes incompetente y ya no quieres. O sea, el Señor respeta no querer. Digo, Jesús no perdió nada en pedirle al Padre 3 veces, dice la Escritura, que iba y venía en el huerto de Getsemaní y le pedía al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿No podrás hacer tú lo mismo? Hemos tratado con individuos a través del tiempo donde ya han sido insufribles las relaciones y le hemos dicho al Señor: Señor, mete tú la mano aquí, porque si yo la meto voy a ser un en red. Mete tú la mano y corrige. Y corrige maravillosamente porque el Señor ama. Y ama a tu enemigo también. Entonces, ajusta las cosas para que los camines como un riel de ferrocarril. Dos trenes que se van a encontrar, ¿verdad? Porque vienen sobre la misma línea y alguien hace el cambio de vía y se libra el golpe. La oración todo lo puede, todo lo alcanza, y nosotros seguimos siendo tremendamente perezosos, tremendamente ineptos. ¿Qué necesitamos que tenga la oración? Precio. Si la oración produjera dinero, que sí produce, ¿eh? Si la oración produjera dinero, ¿no orarías más? Señor, hazme más productivo, hazme más generoso, ayúdame a que rinda lo que gane, ayúdame a multiplicar los panes y los peces de mi vida. ¿Tú crees que no va a suceder? ¿Tú crees que no sucede? Tenemos testimonios maravillosos de personas. Lo que Dios nunca va a aceptar es el derroche y el despilfarro y el desperdicio. Pero una súplica porque las cosas sirvan. Oye, cuando multiplicó los panes, los 5 panes y los 2 peces para 5,000 hombres, su primer milagro de la multiplicación, igual que la segunda vez cuando fue con 4,000 hombres, junten todo para que no se desperdicie nada. Júntenlo todo. Y se juntaron, ¿se acuerdan? ¿Cuántos canastos la primera vez? 12. Y la segunda, 7. Se juntaron. No sabemos qué hicieron con ellos, ¿no? La implicación de andar cargando 7 canastos. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde se donaron? ¿Dónde se guardaron? Pero Dios produce este milagro. Y sigo insistiendo, ¿por qué nos tardamos tanto en responder? ¿Por qué si yo te invito a ver una buena película, sí vamos? Una carne asada, sí jalas. Vamos a salir y convivimos. ¡Vamos! Vamos a orar. ¿Por qué? Hay una razón de ser. ¿Por qué? Porque en la batalla espiritual, así como las moscas, tú no puedes abrir, qué sé yo, tu lonche, si andas de trabajo fuera, en un mosquero. En cuanto abras tu lonche, que está bien hecho, está limpio, está sano para comértelo, se va a retacar de moscas. En la vida espiritual de todos nosotros, querramos o no querramos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, el demonio acecha. Te guste o no te guste, le entendamos o no le entendamos, así es. ¿Por qué ahora que me quiero portar bien? ¿Por qué ahora que me quiero convertir? ¿Por qué ahora que quiero llevar la fiesta en paz? ¿Por qué ahora que quiero ser honesto? ¿Por qué ahora se pusieron más difíciles las cosas? ¿Por qué abriste el lonche? Querías comer algo sano y se llenó de moscas. Es normal. Las moscas no duran todo el día. Tarde que temprano se van, corre el viento, llega la noche, lo que tú quieras, ¿verdad? Y siempre sucede al principio. Al principio de la vida de conversión se pone la cosa muy dura y después se pone peor. ¿No es cierto? Pasamos por muchas etapas, pero sí hay eventualmente muchas circunstancias difíciles. En el Evangelio se suscitan, me quedan 12 minutos. ¿Está dormido Rodrigo? ¿Qué tiene? Sí, muy bien. ¿Tienes permiso de codearlo con ánimo, ¿eh? Sí. No existes. 25 ocasiones concretas en los evangelios, Jesús plantea un acto concreto de oración. Díganmelos así de memoria, las 25 veces. Rápido. Las veces que oró Jesús en el evangelio. Multiplicación de los panes, hubo 2. ¿Eh? En la oración en Getsemaní, muy bien, antes de su arresto. La última cena, ¿qué oraba?
Que dio gracias y repartió pan. Te pido por ellos.
Ok, muy bien. Te pido por ellos, no que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Muy bien. ¿Qué más?
Bienaventurados.
¿Qué? ¿Eso es una bienaventurados? Eso no es una oración.
En el cáncer.
Es una exhortación.
La cruz también.
¿Qué?
Okay,
es una oración al Padre. ¿Qué más? Dígame los momentos de oración más emblemáticos. Cuando escogió a sus discípulos, cuando estaba la tormenta, cuando levantó a Lázaro, cuando levantó a al hijo de Jaira, de Jairo, cuando levantó al hijo de la viuda de Naim, ¿verdad? Sí, ya lo dijimos ahorita cuando estaba previo al arresto. ¿Dónde más? ¿Ya? ¿Qué más?
Pues cada vez que se levantó a alguien, ¿no?
Cada vez que le impuso las manos al endemoniado, cada vez que sanó, ¿cómo está ese? El que le curó de los ciegos de nacimiento. Todos son oraciones, todo es oración. Dio las gracias, levantó los ojos al cielo, suspiró, efetá, para que se le abrieran los oídos. Jesús no mueve un dedo sin hacer oración. ¿Por qué? Vamos a hablar de política. Así es. La política es igual. Si quieres conservar el puesto, si quieres que te sigan tomando en cuenta y si quieres que te sigan moviendo, no mueves un dedo si no pides autorización. No hay iniciativas. En la política, cuando menos en la nuestra, así es. No hay iniciativas. Voy a hacer tal cosa. Oye, ¿cómo la ves? Hago tal cosa. Las iniciativas se ven muy mal. Qué ironía, ¿no? Cuando en el mundo corporativo, iniciativas que promuevan el bien son bien vistas. Yo recuerdo un empresario aquí que de empresario no tenía ni la más mínima noción, pero tenía una barbaridad de dinero de repente. Y ese dinero de repente pues no sabía moverlo. Y trabajaba para él una persona sumamente capaz que tomaba las iniciativas y construía y determinaba lo que tenía que hacer. Y cuando él llegaba a su negocio y se encontraba algo nuevo hecho, decía, túmbenlo, porque yo no lo ordené. Así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos. Entonces, ¿qué pasa en el mundo sobrenatural? Dios mío, que sea tu voluntad. ¿Tú qué quieres? Conchita Cabrera de Armida. Beata Conchita Cabrera Armida. Ella es santa, ¿no? ¿Verdad? Todavía no, es Beata, ¿verdad? Cuando oraba en las madrugadas y le dejaban tener el Santísimo en su casa y oraba, le decía al Señor, ¿qué quieres, Jesús? ¿Qué quieres que hagamos tus cruces? ¿Qué quieres? O sea, nosotros sí se dan cuenta que nuestras oraciones son iniciativas personales siempre. Cuando la oración debería ser, Santo Tomás de Aquino decía, todas tus oraciones al 100% van a ser respondidas en la medida que pidas la voluntad de Dios. Hay cosas que si se te otorgan a ti o a mí, Dios mío, te pido por este asunto en particular y lo llegas a lograr, a ganar, a obtener, decía el apóstol Santiago, porque ustedes nomás piden para... ¿cómo dice específicamente? Para derrocharlo. Hay gente que nunca tuvo dinero y cuando tuvo dinero lo tiró. Hay gente que nunca tuvo una familia y cuando tuvo una familia no la supo cuidar y la desperdició. Todo tiene que ver con hacer bien las cosas. Y ya los últimos minutos me encamino a una conclusión muy concreta, ¿verdad? Advertencias en el campo de la oración. ¿Qué es lo importante que habría que advertir? Y voy a citar esta frase que con los ejercicios ignacianos para mí me resultó, porque ya la había experimentado en carne propia. ¿Sí? No rezar se paga muy caro, ¿se acuerdan? Así que cada vez que el Espíritu Santo, porque en eso consiste verdaderamente el camino de santidad de todos nosotros, el camino de santidad implica que estemos dispuestos y sensibles para hacer la voluntad de Dios. Si no estamos sensibles a las inspiraciones que Dios hace en nuestra vida particular para hacer su voluntad, cuando Dios específicamente te pide que ores por alguien, que le sirvas a alguien, que seas generoso con alguien, que te calles ante alguien, que lo invites a la conversión, concretamente, y tú por llevar la fiesta en paz, no confrontas, no das, no oras, no te levantas, no lo haces. Quedas fuera del equipo. O sea, contigo no se puede contar en el mundo sobrenatural, porque no lo participas. Dios quiere que des testimonio de Él en cierta reunión y tú decides por prudencia quedarte callado. Ese día fue un fracaso en tu proceso de hacer la voluntad de Dios. Y tarde que temprano descubrimos que se paga muy caro no rezar. Y muchos hemos tenido muchas experiencias más de la cuenta. Hay un ejemplo extraordinario en sus discípulos. Jesús se va y se levanta y viene con sus discípulos y les dice: levántense, oren conmigo, no se duerman, oren una hora para que no caigan en tentación. Porque cuando caes en tentación, deja de ser tentación y se convierte en... ¿verdad? Imagínate el tamaño del pecado de Pedro. El tamaño del pecado de Pedro. Negar de frente a Jesús. El tamaño del pecado de Judas. Judas estaba... pues toda la vida oyó estas enseñanzas con el Señor. Toda la vida escuchó que había que orar constantemente. Y deja de orar. Cuando tú y yo dejamos de orar, ¿no? Pues haz de cuenta que mandas apagar las cámaras de seguridad, los rayos láser, la protección antimisiles, te quitas el chaleco antibalas, te descomunicas, te quedas parado en la mitad del campo de batalla esperando que te disparen. Si orando nos va como nos va a veces, desprotegemos a la familia. Un padre de familia está obligado a orar por su casa. ¿Por qué el padre de familia? Igualito que si entra un ladrón, lo normal sería que el padre de familia se levantara a proteger la casa, no que le diga: ve vieja, ve tú, ¿verdad? No sería lo normal, ¿verdad? Lo normal sería que el hombre hiciera frente a esas situaciones. Que si alguien le quiere hacer un daño a un hijo, pues evidentemente el padre de familia estuviera atento para hacer eso. Porque es la cabeza, tendría que funcionar como cabeza. Tristemente, no en todos lados el padre de familia es la mejor cabeza, pues, pero son los daños que el pecado ha ido haciendo en nuestra sociedad. 3 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando no oramos? ¿Qué hacer cuando de repente vivimos una situación, el Señor sabe que tenemos que orar porque las cosas están bien difíciles y decidimos no orar? Estamos en una tentación. No orar es una tentación. Es no participar de lo que Dios nos está pidiendo en este momento. La oración es una manifestación de voluntad. Imaginémonos una... ¿Alguien vio la película, la caricatura de Mulan? ¿Sí? ¿Alguien la recuerda?
Sí.
¿Se acuerdan que en medio de la batalla de China con los mongoles, ¿verdad? Está la batalla todo lo que da y hay unos guerreros y bueno, total, ya saben... ustedes ahí tratando de hacer místico el asunto y está una balanza en la que hay un puño de arroz de cada lado y de repente ponen un granito de arroz más en un lado de la balanza y esa es la moraleja, o sea, un grano puede hacer la diferencia para inclinar la batalla hacia un lado. Tu oración, la mía, que parece insignificante, que te estás durmiendo, que a veces estás como pretexto. A veces decimos que estamos muy cansados. A todos nos pasa, ¿verdad? O distraídos, o dispersos, o agobiados, o simplemente renuentes. Nuestra oración es un acto de voluntad en la guerra espiritual para decirle: yo quiero que se haga tu voluntad, Señor. Bendito sea, Señor, estamos dispuestos a hacer lo que tú mandes. Nosotros serviremos al Señor. ¡Bum! Así eran las batallas en toda la antigua alianza, se pueden analizar. Pero cuando los reyes se echaban la cola al lomo, cuando dejaron de hacer la voluntad de Dios y empezaron a explotar a las viudas, a los huérfanos, a hacer tranzas, ¿verdad? Empieza a desbalancearse y entonces el mal prospera. Cuando se dejó de rezar en las iglesias, cuando se empezó a hablar mal de la fe, cuando ya nadie puede externar su ni orar en la calle en algunos países como en Inglaterra, por ejemplo, ya no se puede. Y hay muchos, ya en Canadá hay un montón de restricciones, en Estados Unidos mismos, en muchos lugares. Empiezas a callar las voces que manifestaban la voluntad de Dios y se desbalancea esto. Entonces ya no basta ser bueno, ¿sí? El mal prospera porque el mal siempre opera. Y el bien a veces está muy discretamente callado y sentado. Pídele al Espíritu Santo, parte final, últimos dos minutos, que ore por ti. Porque eso es lo que hace falta. ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Cómo hay que pedirlo? Les platico una última anécdota que vivimos. Durante cerca de 8 meses estuvimos pidiendo por una persona secuestrada en un estado del sur de nuestro país, donde casicazgos, ¿cómo se dice?
Casicazgos.
Muy fuertes y muchos movimientos de campesinos y bueno, de todo tipo de circunstancias que uno no comprende. Teníamos 8 meses pidiendo ante el Santísimo por esa persona y no la liberaban. Y una noche que nos reunimos, dije, a ver, vamos a hacer las cosas diferentes. Dios mío, ¿qué hay que pedir? Estamos pide y pide que se muera la suegra, que se muera la suegra, que se muera la suegra. No, pues hay que pedir que la suegra se convierta, ¿verdad? ¿Se entiende la analogía? Miren, adelante. Bueno, despacito, pues. Palitos y bolitas, ¿verdad? Entonces estábamos dice y dice, ¿verdad? Que lo liberen, que lo liberen, que lo liberen. Toque el corazón de los opresores, liberan. Y no pasaba nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿cómo pedimos ahora? Pues vamos pidiendo por cualquier injusticia y atropello que él podría haber cometido, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, para que estas cosas tomen otro giro, cambien. Rogamos un acto de reparación por las ofensas que esa familia podría haber hecho. Al día siguiente lo soltaron. Entonces, quiere decir que sí, cierto. No estoy atribuyendo nada específico, ni estoy haciendo un estudio teológico de las oraciones en cada situación. Pero lo que sí hay que descubrir es que nuestra oración sería mucho mejor si es guiada por el Espíritu Santo. Y aquí viene algo muy importante, y con esto termino. Tiene mucho que ver el tiempo. Una persona que camina 1 minuto al día es muy diferente al que camina 10, al que camina 1 hora, al que camina 3 horas. Es muy diferente al que entrena con 1 kilito en la mano, al que entrena con 5, al que entrena con 10, al que entrena con 30. Es muy diferente al que se toma 1/2 tacita de café al día, al que se toma 15 tazas de café al día. Es muy diferente el que trabaja 30 minutos al día, al que trabaja 8, 10, 12 horas al día. Es muy diferente al que reza 5 minutos al día, que el que reza 1 hora, que el que reza 2 horas. Hay eventos especiales en el momento de la oración. Los retiros, ¿por qué son diferentes? Porque estamos en un tiempo más prolongado, pidiendo oración, riendo, escuchando palabra de Dios, haciendo meditación, reflexión. Es natural que se aperture nuestro corazón, nuestra mente, y la disposición sea mejor para cualquier cosa. Tú llegas a un lugar donde están jovencitos de 15 años, empiezas a platicar, nadie te escucha. Los primeros 10, 15 minutos es un forcejeo con todos, inclusive adultos, es exactamente lo mismo. 30 minutos después, 40 minutos después, la actitud es completamente diferente. Tardamos en bajar la guardia, tardamos en entrar en confianza, tardamos en hacer las cosas bien. La oración necesita tiempo. Si no le damos tiempo a la oración, todo es puro cuento. A veces la oración se mide con tiempo. Un rosario se necesitan 15, 20 minutos. El rosario se sabe que es la gran... ¿Dónde fue? En New Jersey. Acaba de haber en New Jersey hace 2 semanas, 1 semana y media, un congreso sobre... un exorcismo a nivel mundial se hizo en New Jersey. Y asistió un cardenal de 95 años que estuvo preso en un montón de tiempo en un país comunista. Y él es cardenal, Simón no sé qué, ¿verdad? ¿Así se llama? ¿Te acuerdas de la noticia? Total que les habló de la necesidad de hacer este tipo de oraciones de combate espiritual. O sea, casi no se supo y la gente casi no lo sabe. Yo se lo envié a un exorcista con el que he tenido comunicación últimamente, aquí de nuestra diócesis. y decía, mira lo que pasa, o sea, hace falta ver. El obispo, nuestro obispo, les dio instrucciones a los exorcistas que una vez a la semana hicieran un exorcismo por la ciudad. Y de repente vas y les preguntas si se ha estado haciendo y... Entonces, como igual de repente pide el obispo que oremos por las vocaciones y pues a veces no se reza, y orar por la lluvia y a veces no se ora. Entonces, necesitamos ser obedientes. La oración trae muchos beneficios, pero tienes que descubrirlos. Si esta meditación en torno a la palabra de la liturgia no nos hace mejorar en el tiempo de oración, no sirve de nada. Sin embargo, hay que hacer lo que hacía el sembrador. El sembrador sale a sembrar. Lo predicó don Juan Manuel Mancilla hace 4 días que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros, quinto obispo de Ciudad Obregón, una misa privada. Dice, maravillosamente, el único sembrador que sale a sembrar, como este, no hay otro, sale a sembrar y avienta semillas a la orilla del camino. ¿Quién desperdicia granos a la orilla del camino? Y entre piedras, y también le tira. Y entre espinos, y también tira. Entre tierra buena, pues se sabe que va a brotar. Nosotros estamos muchas veces a la orilla del camino, entre piedras o entre espinos, y de todas maneras nos cae la bendición. Nos tiran con la palabra de Dios, nos tiran con la bendición, nos tiran con la oportunidad de la conversión. Ya es hora que algo prenda. Digo, estamos contrarreloj, nuestra vida está contrarreloj, el mundo está contrarreloj. Y queremos y estamos ignorando la cantidad de signos de tiempos. Pidámosle a Dios que nos conceda el don de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Quiero encomendarle a la Virgen María el retiro que vamos a tener el próximo 3, 4 y 5 de octubre para que ella sea quien invite, quien reúna y quien congregue en torno a su Hijo Jesús a las personas que están destinadas a participar. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
cielo y en la tierra sea por siempre alabado. San José, aumenta nuestra fe. Que Dios les bendiga y gracias por su paciencia.